El reporte oficial de anoche trajo otro número alto de muertes de enfermos con COVID-19, 63 concretamente, aunque se trata de una cifra menor que la del lunes, que había sido récord y muy preocupante, 71. Los fallecidos consignados ayer tenían entre 37 y 96 años de edad. Los otros datos del reporte diario fueron más alentadores. Se detectaron 2.287 contagios nuevos en 16.946 análisis, lo que implicó una tasa de positividad de 13,5%, mucho más baja que la previa. Recuerden que andábamos con positividad por arriba, cómodamente por arriba del 20%. Actualmente hay 31.302 personas cursando la enfermedad, o sea, 1.213 menos que el día previo, y continuando una caída que estaría dándose desde el pico de 35.000 que hubo el sábado. En cuanto a pacientes en CTI, otro indicador que siempre preocupa, hay 486 personas internadas en cuidados intensivos, 8 menos que el lunes, según el monitor oficial que divulga el Sistema Nacional de Emergencias. Vamos justamente a conversar con quienes siguen de cerca esta situación. No solamente la siguen, la viven, trabajan ahí en los CTI. Estamos con el doctor Luis Núñez de SUMI, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Doctor Núñez, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, estamos llamándolos de nuevo. Hemos conversado con otros colegas suyos en estos días. Hoy lo hacemos para actualizar, ¿no? Para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. En particular, este dato de caída en los pacientes en CTI, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, en realidad, ayer fue el primer día después de varias semanas en las cuales vimos un descenso.
Sí, efectivamente.
Entonces, en el censo nuestro, en realidad, el descenso fue menos pronunciado que los datos que divulga el SINAE. Para nosotros fueron 502 los pacientes contra 504 del día anterior. Uh-huh. Bueno, eso es por una diferencia que tenemos en el conteo, que ya lo hemos explicado previamente. Pero bueno, en realidad, en sí, ayer creo que la diferencia no se puede tomar como una buena noticia, digo, ese descenso, porque bueno, ese descenso se produjo en base a una alta cantidad de fallecidos,
¿no? Ahí está la explicación fundamental.
Exactamente. Ayer, por nuestro registro, tuvimos 33 fallecimientos. Entonces, eso hizo que la cifra bajara bastante.
Menciono cuáles fueron los últimos datos de internación en CTI, por lo menos de acuerdo al reporte del SINAE. Desde el viernes en adelante, 453, 471, 485, 494, o sea que hasta anteayer esto venía subiendo, y ahora es que aparece esta baja a 486, ¿no?
Sí, La baja de ayer se debió básicamente a eso, a un aumento en los fallecidos. Pero si uno toma en cuenta el número de ingresos, estamos por encima de los 40 ingresos diarios. O sea que sigue siendo una cifra preocupante. Ahora hay que ver de acá en más cuál es la tendencia, ¿no? Si ese descenso se sigue manteniendo y en base a qué parámetro, porque obvio, si se sigue manteniendo en base a una mortalidad elevada, obviamente no es un dato alentador, más allá de que estén menos camas ocupadas. Uh-huh. Justamente la idea del ingreso de un paciente a CTI es lo contrario, ¿no? Es que el paciente sobreviva a esta enfermedad.
Uh-huh. Sí, a ver, recordemos, las cifras de internados en CTI o de nuevos internados en CTI se relacionan con lo ocurrido cuánto tiempo atrás. Es una foto con retardo, ¿no?
Entre 7 y 10 días. En algunos lugares mencionan hasta 14 días. Esos pacientes ya son los menos. Fundamentalmente, el grupo más duro, digamos, el grupo principal es va entre 7 y 10 días después del inicio de los síntomas.
Uh-huh. Y a su vez el inicio de los síntomas puede ocurrir hasta 2 semanas después del contagio, digamos, ¿no?
Sí, sí, pero por lo general es menos, ¿no? O sea, promedio eso es bastante menos.
No, digo porque por otro lado estamos viendo, aparentemente estamos viendo algo de mejora en la cantidad de contagios nuevos, ¿no? De acuerdo a lo que vienen mostrando los datos de estos días, 2.287 contagios nuevos en 16.946 análisis ayer, dejando de lado lo relativo que puede ser esto justamente en función de la variación de la cantidad de análisis, lo cierto es que la positividad ayer fue de 13,5%, una caída significativa con respecto al 20 de días anteriores. También bajó la cantidad de personas que están cursando la enfermedad, ahora está en 32.302. Y ayer, casualmente, el doctor Henry Cohen, coordinador del GACH, decía en una entrevista en Canal 4 que hay algunos indicadores que empiezan a mostrar una situación más promisoria en relación al aumento de casos, ¿no?
Creo que eso es el principal dato, ¿no? Creo que el descenso en el número de casos y el descenso fundamentalmente en la positividad, creo que es el principal dato, porque en definitiva, digo, una cosa en la que hemos insistido es que obviamente la mayor cantidad de casos es mayor la cantidad de pacientes que terminan en CTI y obviamente y también los que fallecen. Uh-huh. Nosotros en sí, en la próxima semana, no esperamos un descenso, digamos, en la cantidad de pacientes, o si lo hay, es un descenso no significativo, en virtud de todos los contagios que hubo previamente, ¿no? Era justamente lo que hablábamos recién. Claro. Si uno espera más o menos entre 7 y 10 días, que es el inicio, digamos, grave de enfermedad, deberíamos mantener un ritmo de ingresos similar al que estamos viendo, y bueno, el número total de pacientes pueden variar un poco en función de la mortalidad o de los egresos que pueden surgir de cada unidad.
Sí, o sea, la cantidad de fallecimientos, la cantidad de internados en CTI seguiría siendo relativamente alta, mientras irían bajando o podría seguir bajando la cantidad de contagios nuevos, etcétera. Pero todo esto a su vez es relativo y hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Matemáticos del GACH, como la doctora Fariello, advertían que esta mejora en los números de contagios podía obedecer a una caída en la movilidad en semana de turismo, y señalaba, ojo, que después de semana de turismo la movilidad volvió a subir, ¿no? Entonces podríamos después tener una nueva suba. ¿Se entiende lo que digo? ¿Usted cómo lo explica?
Exactamente, viene. Yo creo que hay dos factores. Uno es claro que es el tema de la movilidad. El otro, hay que ver también si no hay cierta afectación también por el cambio en lo que es la forma en el diagnóstico y el comienzo de los test antigénicos. Eso hay que ver, digamos, en los próximos días también cómo impacta.
¿Cómo es eso? ¿Puede explicarlo?
Y bueno, en los últimos días lo que ha pasado es que han cambiado, digamos, se ha cambiado en parte y se ha empezado a usar más test antigénico, que es lo que ha pasado en varios países cuando hay, digamos, una explosión de casos, cuando hay muchos casos. Acá hasta ahora, en la mayoría de los casos, los diagnósticos se debían a test con PCR. Ahora se está empezando a hacer test antigénicos en los contactos. Entonces eso puede, en algún caso, sobre todo en los asintomáticos, que se sabe que la sensibilidad del test es menor, puede bajar un poco los números. Pero bueno, eso lo mentalidad, el impacto de eso se va a empezar a ver más en estos días, no en esta nueva hora.
Sí, hay cantidad de preguntas, obviamente. ¿Cuánto puede haber cambiado el comportamiento de la gente también, ¿no? Porque estamos mirando, a veces miramos solo la movilidad, pero puede haber pasado que la gente reaccionara. Yo qué sé, que quienes tenían conductas más alejadas de las precauciones y los protocolos estuvieran corrigiendo su comportamiento. No sé, que hubiera cundido el miedo, que hubieran pegado las cifras altas de muertes. especialmente, bueno, algunas muertes de personalidades conocidas. Todo eso lo tenemos que ir viendo en estos días, ¿no?
Sí, ojalá que sea como tú decís, ojalá que esto se vea más a un cambio en la conducta que un cambio en la movilidad. Porque creo que lo fundamental, en definitiva, es eso. Obviamente que la movilidad es un factor muy importante, y eso está más que demostrado, pero hay gente que todavía en tema conductual no ha mostrado cambios, y bueno, sería una buena cosa que de aquí en más se empezara a ver un poco una mejora en eso.
Bueno, ¿y cómo está la tarea de ustedes en los CTI entonces en este contexto?
No, sigue siendo particularmente en los CTI de Montevideo y en algunos puntos específicos del interior, sigue siendo una tarea muy dura. Tenemos unidades que tienen más de 30 pacientes internados en CTI, unidades que ya en sí no se puede decir que son unidades, o sea, lo que era el CTI original de cada unidad, eso ha ido necesariamente transformándose. Han tenido que, en muchos casos, el CTI original transformarse en CTI para pacientes COVID y tener que armar unidades en otro lugar. Incluso se están usando en varias unidades, en varias instituciones, las áreas de recuperación anestésica, aprovechando también lo que es el feriado quirúrgico, y montar ahí unidades de cuidado intensivo. O sea, las cifras en sí, por eso es que siempre insistimos que las cifras de ocupación global no son un buen indicador, porque en realidad esas cifras es en base, están obviamente en relación al denominador, que es el número de camas. El número de camas se fue aumentando, pero se fue aumentando con la misma cantidad de personal, básicamente, o el agregado de cierta cantidad de personal con menor experiencia y en algunos casos con personal de otras áreas ajenas a la medicina intensiva, y armando unidades en locaciones que no están preparadas para eso. Entonces todo eso se suma a que estamos viendo pacientes que son más graves, más complejos, que requieren una carga de trabajo muy superior a la de un paciente crítico. Y bueno, todo ese contexto lo que hace es obviamente tener a la medicina intensiva en un momento de mucha tensión, de mucho estrés, sumado a que los resultados obviamente no, como le hemos mostrado, no son buenos. Tenemos una mortalidad casi del 50%, entonces eso también impacta negativamente.
50%, eso quiere decir que de cada 100 pacientes que ingresan a CTI, 50 fallecen.
Exacto.
Ajá. Y usted señalaba recién al pasar que son casos más graves. ¿Más graves que qué?
No, o sea, estamos viendo casos más graves por la cantidad de pacientes, no porque haya aumentado necesariamente la gravedad de los casos. Pero tenemos unidades en las cuales más del 80% de los pacientes están en ventilación mecánica. Y de esos pacientes sabemos que a su vez el 80% probablemente no sobreviva a esta enfermedad. Y eso es un dato muy duro. Para nosotros es un dato muy duro.
¿80% de los que son ventilados mecánicamente?
Exacto.
80% de los ventilados mecánicamente no sobreviven.
Exactamente.
Sí, son números tremendos, ¿no? Y en cuanto a las edades de los pacientes internados en CTI, ¿ha habido algún cambio?
Si uno toma lo global de la población, no. Seguimos más o menos en la misma promedio y en la misma mediana de edades. El tema es que, bueno, hemos visto más pacientes jóvenes, y la impresión que queda es que en estas últimas semanas se han visto más jóvenes. En estas últimas semanas fundamentalmente no tenemos las estadísticas, pero sí hemos visto, y bueno, y todos lo pudieron ver, ¿no? Porque en definitiva han habido fallecidos realmente muy jóvenes. Estamos viendo pacientes más jóvenes y más graves de lo que veíamos previamente.
Uh-huh. Romina, ¿tú tenías preguntas?
Sí, doctor Núñez, yo quería preguntarle, está claro que aún es muy pronto para sacar conclusiones y que haya estudios al respecto, pero ¿tienen algún indicio respecto a si la vacuna ya está mostrando sus efectos? Concretamente, ¿están ingresando a CTI personas vacunadas?
Bien, primero, no, o sea, indicios de que la vacunación haya mejorado los ingresos a CTI, no podemos decir el día de hoy que haya un efecto positivo en eso. Han ingresado pacientes vacunados, sí, la mayoría de los pacientes que están ingresados no son vacunados, eso es lo primero. Pero han ingresado pacientes que han sido vacunados con la primera dosis, no así con la segunda, y bueno, la mortalidad de alguno entre esos pacientes ha fallecido. La mayoría de los pacientes que han ingresado son pacientes que habían recibido la primera dosis en los 10 días previos, ¿no? O sea, no, tampoco había habido tiempo, digamos, de que generara una respuesta inmune, por lo menos significativa, aunque sabemos que, por ejemplo, con lo que es Sinopharm, la respuesta inmune en realidad se alcanzan después de la segunda dosis. En el caso de Pfizer ya hay algún estudio en el que muestra que después de la primera dosis, a los 15, 21 días ya hay cierto nivel de protección, eso sería en el personal de salud. Y de hecho en el personal de salud lo que sí se vio es, más allá de que hay pocos ingresados en los intensivos, ha habido un descenso en número de contagiados.
Uh-huh. Entre personal de la salud vacunado. ¿Y en el personal de CTI qué porcentaje estaba vacunado?
No tenemos ese dato. O sea, subjetivamente, lo que digamos, consultando entre las diferentes unidades, tenemos que más del 80% se vacunó.
Ajá. ¿Y quienes no se vacunaron? ¿Funcionarios de CTI que no se vacunaron desarrollan las mismas tareas que los demás? ¿Cómo es eso?
Sí, nosotros tenemos, digo, hay que tener en cuenta que hay CTI que no tienen, hoy por hoy, no pueden recibir pacientes polivalentes, o sea, pacientes que no sean COVID. Uh-huh. Hay CTI que se han transformado en CTI solo para pacientes COVID y tienen que derivar todo el resto de los pacientes. Y para la logística de un servicio, digamos, tener que estar eligiendo, digamos, qué funcionario puede ir a qué sala, digo, es demasiado complejo, sobre todo en el día a día, porque aparte de eso se suma, ¿no?, que seguimos teniendo casos, pese a la vacunación, hubo muchos contagios después de la primera dosis, y tenemos personal que está en cuarentena y además tenemos muchas bajas. Entonces eso hace de que encima tenemos más unidades, más pacientes, y el personal en realidad, más allá de lo que se ha dicho que ha aumentado en sí, nosotros vemos otra cosa, ¿no? La realidad nuestra es que tenemos poco personal y desde el punto de vista médico, en casi todas las instituciones es muy difícil llegar a cubrir realmente con la dotación de médicos que es necesaria en condiciones basales.
Uh-huh. Doctor Luis Núñez, secretario de SUMI, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, le agradecemos estas respuestas, este panorama esta mañana en perspectiva.
Bueno, gracias a ustedes por la nota.
En perspectiva, periodismo profesional e independiente.